Saludos para Carmen Tornería, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
¿Carlos Maggi, por ejemplo?
Yo muy bien también, ¿y tú, querido Emiliano?
Ya contesté que yo muy bien.
Había escuchado con toda atención, estimado.
Mauricio Rosenko.
Estoy caminando sobre una pregunta filosófica que nos hizo el pibe antes de entrar a propósito de la lluvia. Y que queda para la audiencia.
A ver.
¿En qué momento se moja uno más? Está lloviendo, uno tiene que recorrer 100 metros.
Sí.
Si lo hace caminando, ¿se moja más que si lo hace corriendo?
Menos o igual.
Me hace acordar a...
El huevo y la gallina.
A los ejercicios aquellos de matemática, de lógica, ¿eh? Cuando éramos chicos en la época del liceo.
De Malbatán.
Era un libro de Malbatán.
El hombre que calculaba.
El hombre que calculaba. ¿Quién era Malbatán? ¿A qué los oyentes saben?
Isidro Macías.
Después nos van a contestar. Bueno, me faltó saludar a Williman. ¿Qué dice? ¿Cómo anda?
Muy bien, Emiliano. Muy bien.
Abrimos nuestra tertulia de hoy haciendo memoria.
Ángel Carlos, desde estos mismos balcones, dije que tenía tres honras en mi vida: la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. Hoy a la tarde, el Poder Ejecutivo ha firmado mi solicitud de retiro del servicio activo del ejército. Al más insigne honor a que puede aspirar un soldado, llevar las palmas y los laureles de general de la nación. Ello lo he hecho porque quiero seguir siendo el coronel Perón y ponerme con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo argentino.
Claro, todos terminaron reconociendo la voz, ¿no? La de Juan Domingo Perón, que un día como hoy, hace exactamente 60 años, era electo presidente de los argentinos por primera vez, con el 56% de los votos. Parecía buena la oportunidad para charlar con ustedes sobre el legado de Perón, ¿eh? Y cuánto tiene que ver con la actualidad argentina, con su relacionamiento externo. Carlos, ¿a ti te pareció buena la idea?
La idea sí, pero no.
Empecemos, ¿verdad?
Suena a consigna de manifestación.
Pienso que Perón inicia o continúa en la Argentina, sobre todo en Buenos Aires, una política general, no una política partidaria, sino una manera de actuar contraria a la evolución cultural de su pueblo, que ha dado muy malos resultados y que ha provocado en la República Argentina, un país que no ama tanto y que siempre siente la nostalgia de no pertenecer a él. Cada tanto tiempo los argentinos nos rechazan y nosotros seguimos amándolo y queriendo formar parte de esas provincias unidas del Río de la Plata. Pero la relación con la provincia, con la autonomía, con la cosa que tanto pidió Artigas, sigue en pie y convive perfectamente con esa nostalgia a la cual me refiero. Pero Perón ha sido un elemento para la cultura regional muy negativo, especialmente negativo para la República Argentina. Y para mí ese es un pecado imperdonable, muy fácil de mostrar y de demostrar, que está por encima. Yo no creo en la política.
No creo en la política,
creo en la cultura. Creo que la política es una actividad consecuencial y que la cultura es una actividad causal. Las cosas suceden por lo que la cultura determina, y la política obedece a eso. Cuando uno hace de la cultura un estropajo, las consecuencias son muy malas. A la famoso grito de Alpargatas sí, libros no, te corresponde una historia triste y, a mi entender, lamentable, un cuesta abajo de los más lamentables que puede haber, y eso es una de las cosas que Perón provocó en su país y sigue provocando.
Mientras hablaba Carlos, en algún momento Carmen se sonreía, y no sé qué quería decir esa sonrisa.
Bueno, porque yo digo Perón sí, y los peronistas no.
A ver, ¿cuál es el matiz?
Me parece que Perón, con Getúlio Vargas, con otros líderes latinoamericanos, constituyeron una manera populista, hoy se reiteran figuras de ese tipo, que en el caso concreto de la Argentina le dieron oportunidad, le abrieron una ventana de oportunidad a aquellos que otros sectores políticos no lo habían hecho, los famosos cabecitas negras, o los llamados cabecitas negras, y por lo tanto yo creo que Perón, y el peronismo de Perón, creo que le hizo bien a la Argentina en el sentido de darle voz y darle protagonismo político a quienes no habían tenido la oportunidad de tenerlo. Otro cuento, desde mi punto de vista, es los imitadores posteriores de Perón, el sindicalismo peronista actualmente en la Argentina y el patoterismo que caracteriza hoy en general a los actores peronistas de distinto tipo en la Argentina. A esos no. Y no tiene nada que ver esto con el conflicto de las papeleras. Y me parece que es una muestra de esto que estoy diciendo.
Profesor Wilma, lo que es clarísimo es que Perón dejó una huella muy marcada en la política argentina y en la sociedad argentina en general, ¿no? Desde entonces Argentina cambió.
Yo a lo que dijo Carlitos le recordaría que Perón aparece en un momento en donde en la propia Argentina se le llama la década infame. Es decir, desde la caída de Yrigoyen, el golpe de Estado de Uriburu, todo ese proceso con la presencia en el poder de Ramírez, de Farrell, que era una cosa horrible, y él ganando las elecciones legítimamente, pensar que hubo acá gente uruguayo que le mandaron un telegrama a Tamborini Mosca felicitándolo, y resulta que había ganado Perón. Lo que a mí me preocupa es que Perón tuvo una involución en su conducta. Y aquí voy a utilizar unos términos de el doctor Sampaio. Sampaio fue peronista y como tantos peronistas, Perón fue expulsando grupos enteros de su gente. Sampaio terminó acá, fue el que le hizo la constitución de 1949. Era un hombre de gran talento. Y él decía que Perón tuvo una involución y que empezó actuando como Perón y terminó actuando como Pocho. Es decir, pasó del peronismo al pochismo.
Cuando a Perón le decían Pocho, aclaremos, ¿no?
Exactamente. Pero cuando, sobre todo cuando muere Evita, cuando empieza a hacer pavadas, cuando se junta con las chiquilinas del liceo, y todo. Fue una involución lamentable.
Una interrupción brevísima.
¿Cómo no, Carlos? Sí.
Los peronistas gritaban, Pocho, no tengas chucho, que somos machos y somos muchos.
¿Cómo no? Sí,
esa
sí.
Es la época triste, esa fue la del desenlace. Cuando se bastardean los valores, se llegan a...
Exactamente. Y él, bueno, entró ya en la locura. Acá yo fui amigo de muchos de sus ex peronistas que estaban exilados acá y no entendían nada de lo que estaba pasando porque estaban totalmente desorientados. Pero tengo que admitir que cuando volvió, vino con otras actitudes, enfrentó a aquellos loquitos diputados que los dijo que se tenían que ir, pues estaban totalmente radicalizados. Está en una documental de cine excelente donde aparece la escena. Y los uruguayos tenemos que recordar que Perón con una dificultad enorme en su propio ejército, terminó con el problema del Río de la Plata y logró hacer un acuerdo en la división de aguas del Río de la Plata. Pero eso fue teniendo que poco menos que prepotear a la gente interna de su grupo. Y vino acá. Y vino acá y un periodista le preguntó: ¿a usted no le extraña, general Perón, que aquí la gente lo reciba tan bien como ha cambiado? Y Perón dijo: no, miren la Argentina también como cambiaron, porque acababa de ganar de nuevo las elecciones. Así que tiene etapas distintas, ¿verdad? Y no todas estoy de acuerdo con él. Ese es el asunto.
A mí me parece que es uno de los fenómenos más curiosos y fascinantes que hay en América. Yo pienso que hablar de Perón sin la etapa de Evita es no terminar de comprenderlo, porque en torno a la figura de Evita, hacia la que hay aún hoy devoción y tal vez más devoción que hacia Perón mismo, asciende un sector desposeído del pueblo argentino y lo logra acaudillar Perón a partir de aquel 17 de octubre donde Evita los convoca, y eso le da una fuerza social muy fuerte con la fundación de Eva Perón, y empieza a aplicar un modelo corporativista donde los sindicatos se convierten en verdaderas corporaciones con un poder y un potencial tremendo, y seguramente inspirado, porque en el trasfondo de su pensamiento lo que siempre es constante es la admiración en las enseñanzas que él recoge siendo agregado militar en Italia de la ascensión de Benito Mussolini. Fíjate qué cosa curiosa, que cuando él decide embarcarse en la camioneta, en la cañonera Humaitá, se va con Stroessner. Y después de Stroessner se va con Franco, es decir, donde hay cierta afinidad de otro orden. A lo que se suma que después de la guerra, Argentina de Perón, que no se había pronunciado y se había mantenido al margen, envió 10.000 pasaportes en blanco para los oficiales de la SS, que terminaron llegando a la Argentina y formaron parte de toda esa estructura.
Con esas señas que lanza Mauricio da para tener una idea de la complejidad del personaje, ¿no? Un poco en la línea de lo que hace unos minutos se decía.
Claro, y lo que se da un fenómeno muy curioso, es esa mezcla de Perón y Evita da lugar para que dentro del peronismo te encuentres la más tremenda derecha hasta la izquierda más radicalizada. Es decir, digamos que de alguna manera, cuando Willimann dice que al regreso en su segunda presidencia ya tiene otro discurso, yo no sé con cuál me quedo, no tengo que quedarme con ninguno, ¿no? Pero llega a Ezeiza y tiene que el avión ir a otro lado, porque entre la triple A de López Rega y los Montoneros, la juventud peronista que estaba emocionada por su retorno y con unas expectativas de cambio muy grandes que habían generado movimientos guerrilleros de resistencia a la dictadura, como la Fuerza Armada Revolucionaria, las Fuerzas Armadas Peronistas y los Montoneros mismos, la Triple A fue un escuadrón de la muerte dirigido por el ministro consejero más próximo a Perón. De cualquier manera, uno mira atentamente a Perón o lee atentamente algunas de sus cosas y aprende frases de Perón. Cuando asume en la Casa Rosada, mira qué mensaje para nosotros. Dice, pero yo no sé qué ha pasado acá. Cuando me fui en la Casa Rosada había 200 funcionarios. ¿Habrá crecido tanto la Argentina que ahora tengo 3.000? Y la otra cuestión que es muy importante y que nos viene muy bien a nosotros, que ahí sí hacemos un aprendizaje: las naciones se vinculan como tales y no por razones ideológicas. Es decir, si en algún momento pensábamos que teníamos alguna afinidad ideológica con el peronista que hoy preside, que no sé si es del lado de López Rega, de los Montos o de los independientes, nuestra relación es de nación a nación con Argentina y independiente.
Porque la característica fundamental de una filosofía que sentó Perón es que la izquierda de la derecha y la afinidad con una manera de pensar o con una manera de proceder no es necesaria.
Estamos de acuerdo.
Lo que es necesario es la conveniencia de cada momento. La característica fundamental de Perón y del peronismo es el ejercicio de una política cínica, donde se justifica y se da como valioso esto porque me conviene.
Claro.
No porque sea bueno ni malo, puede ser blanco o negro, no interesa. Ahora me conviene esto y esto es lo que es. Y los demás aplauden y los muchachos están encantados.
Y tener un margen de independencia con este espíritu de la vinculación con las naciones. El comercio de la Argentina de Perón con la Unión Soviética nunca fue interrumpido. Inclusive, lo mismo con China. Inclusive cuando se hace el boicot a las Olimpiadas en Moscú, Argentina decide participar igual pese a la presión de los Estados Unidos.
Sí, y no olvidemos que es el iniciador de la industria pesada argentina, que además, para que se entretuvieran y no molestaran, la puso en manos del ejército. Fue una manera de tenerlos entretenidos, pero él es el iniciador de la industria pesada argentina.
¿Y el Dele Dele? El Dele Dele, que era el modelo de los aviones, construido por el ejército argentino.
No.
La frase de Perón, dele, dele.
A ver, contala con un poco más de detalle.
No, Perón te ponía la mano en el hombro y estaba trabajando, estaba haciendo algo, dele, dele, meta para adelante, dele, dele. Y a los aviones le decían, como carácter marca de esos aviones, dele, dele.
Carmen, otra vez hace gestos divertidos cuando escucha algunas de las frases de Carlos. Por ejemplo, cuando Carlos habló de política cínica.
Claro, porque me extraña el libro ponderado, como mal vi, esta especie de apasionamiento terrible en contra de Perón. Me llama la atención. Entonces, yo creo que un líder populista cualquiera no tiene ideología. En eso estamos completamente de acuerdo con Maggie. Lo explicaba.
Yo estoy en contra de los populistas.
Bueno, uno puede estar en contra o puede estar a favor. Digo, estamos analizando una figura histórica, a mí me parece muy importante, que marcó más allá de la Argentina. Creo que marcó su estilo a América Latina. Y por lo tanto uno puede, no estoy ni a favor ni en contra de Perón.
Marcó el estilo de América Latina y así no va.
Yo personalmente no me gusta echarle la culpa a Perón de cómo nos va.
No es obra
de él. Ni echarle la culpa a algunos líderes populistas que hoy existen o que existieron además de Perón. Lo que sí, si lo analizamos, yo lo he estudiado un poco hace años el tema de los populismos, creo sí que estamos analizando bien. Los populismos no tienen un gran sentido pragmático. Tú decías, Maggi, lo que le conviene. ¿Lo que le conviene a quién? Por eso me sonreí.
Puede ser lo que le convenía al país.
Digo, ¿qué obtuvo Perón desde el punto de vista personal para tomar
poder?
Bueno, sí, pero el poder se lo dio la gente, como decía el doctor Winnima, a través de elecciones legítimas. Volvemos a la discusión del otro día con lo de Hamás. Digo, la democracia, si creemos en la democracia y creemos en el sistema político democrático de las elecciones, si una ciudadanía vota a determinado individuo o individua, bueno, el poder no se lo robó a nadie, el poder se lo dio la gente. Y en mi opinión, en su momento la gente se lo dio porque su discurso, que analizamos aquí serenamente, como o no tan serenamente, como un discurso populista, que de repente no nos gusta ninguno de los cuatro, esa persona, su discurso, sus acciones, su pragmatismo, le estaba dando voz, le estaba dando poder también a un sector muy importante de la República Argentina que no tenía trabajo, que no tenía respeto ni por la clase política ni por los conciudadanos, y bueno, y por lo tanto lo llevan al poder.
Dice Cecilia de Positos por el 90-20-810, a mí no me extraña la posición de Maggi, que viene del vallismo de Luis Valle, y Perón en esa época perjudicó mucho al Uruguay. ¿Hay algo de esto en tu postura, Carlos?
Hay algo de eso, claro que hay algo de eso. Yo no compartía la política que hizo Luis Valle, mucho menos la que hacía Perón contra nosotros, que actuó de manera sistemática contra el Uruguay, porque una de las características de esa manera de pensar es crearse enemigos para poder pelear contra ellos. Y sucesivamente hay enemigos para que, como contra golpe haya un sentido nacionalista exacerbado, y eso lo hacen todos, el de ahora y el de los anteriores, que hizo Perón, lo hicieron siempre. Lo que quería destacar es otra cosa, en maneras legítimas y maneras ilegítimas de lograr la opinión pública. En el caso de Perón, lo logró a través de los gremios y los sindicatos, a los cuales le pagó y se le sigue pagando en la Argentina. Dinero. Los sindicatos y las agrupaciones obreras en la Argentina, los justicialistas, tenían un esquema pagado por el Estado, rentado por el Estado. Los dirigentes eran muy ricos, había muchísimo dinero, todos los contemplamos, todos lo vimos. Yo creo que es una manera ilegítima de hacerlo, creo que es una manera, además, como muy bien dijo Mauricio, que lo conoce mucho mejor que lo que yo pensaba, has estudiado Perón muy bien, Mauricio, es una manera corporativa de organizar la opinión pública. Y esa, para mi entender, es una manera ilegítima.
Hay una cosa interesante, porque volverlo un poco a la actualidad, acaba de votar la Cámara de Diputados argentinos y el Senado, y han habido contradicciones entre peronistas con respecto al tema de los piquetes y al tema de las papeleras, enfrentadas por caudillos importantísimos de uno y de otro lado. Es decir, Dualde por un lado, Kirchner por otro, y posturas dentro del peronismo que quieren volver a establecer con Uruguay un vínculo razonable, porque, como dice Maggi, queremos ser argentinos, porque de pronto no hay que olvidarse que Argentina es un desprendimiento provincial del Uruguay.
Yo creo que Maggi dice los líderes populistas buscan enemigos. Estoy también de acuerdo. Los líderes populistas, para mantener la imagen, para mantener el fervor de la gente, en general buscan enemigos. Pero me parece que Perón, en la Argentina, habrá buscado después otros enemigos afuera, pero tenía un enemigo, una enemiga, que era la oligarquía argentina, que no lo podía soportar ni a él, ni a su discurso, ni a su mujer, ni a su estilo. Y tenemos miles de muestras de los desaires permanentes que le hacían a él y a su mujer, que no eran desaires atrás de los desaires personales. Me parece que estaba el temor que existía y sigue existiendo fundamentalmente en Buenos Aires a la acción y a la actuación de los cabecitas negras, y esto es histórico. Temor viene desde
también es histórico que estaba prohibido viajar al Uruguay. Si nosotros nos olvidamos muy fácil,
fue un pequeño periodo, es cierto, muy duro, y que yo debo admitir que Luis Valle lo bancó.
Sí, no tan breve, la gente tenía que viajar a Paraguay para poder venir en verano a su casa en Punta del Este.
Pero acá también estaban los exilados antiperonistas comprometiendo al pobre Luis Valle, que por un criterio liberal muy, muy, muy discutible, les respetaba las cosas que escribían en El País, en El Plata.
Estaría bueno que hubiéramos tenido que censurar a los
pero eran exilados.
Se repitió la situación de Rosas, mi querido. No, así como nos llenamos de militares inteligentes.
Eran exilados. El exilado no puede hacer política en el lugar donde se exila.
A mí me encantó esto que dijo Mayo, porque me hizo recordar una imagen absolutamente personal y cotidiana. Ustedes van a ayudar, que saben bastante más que yo, pero recuerdo perfectamente en un momento, yo tenía 5 o 6 años, así que tengo que haber sido 50 y pico, en que estaba muy tensa la relación entre Argentina y Uruguay. Nosotros estábamos en la casa de mi abuela, en la calle Capitán Baceda, mis hermanos y mis primos, y pasaban aviones por el cielo uruguayo, y algo pasaba con Perón, que venía, que no venía, que nos iba a atacar o no sé qué, y recuerdo a todos 5 chiquilines abajo de la mesa de la cocina, una mesa verde, porque conversaban los mayores de que la situación estaba absolutamente
peor. No erraban los mayores, porque los planes para bombardear las radios uruguayas que habían informado a la Armada Argentina cuando destituyeron a Perón, los planes de bombardear las radios uruguayas estaban en el despacho.
¿Cuándo, Perón? ¿Cuándo fue eso?
La revolución de Rojas y Aramburu.
¿Qué año?
No me acuerdo exactamente.
Lo que sí es interesante es que la intelectualidad argentina, un grueso de intelectualidad argentina que piensa y escribe todavía se siente tocada por ese periodo y todavía sigue escribiendo y tomando ejemplo de algunas instancias del peronismo. Y otra cosa para tener en cuenta, importantes sectores del Partido Nacional mantuvieron permanentemente una relación con el peronismo, creo que hasta hoy, que sería muy bueno que actuara para levantar los piquetes.
Bibliografía sobre Juan Domingo Perón, sobre el peronismo, bueno, muy difícil elegir, es abundante, pero desde la audiencia nos tiran un par de sugerencias que creo que son ineludibles. Sabina, de Parque Rodó, recomienda la novela de Perón y Santa Evita, ambos libros de Tomás Eloy Martínez, ¿no? En esa mezcla de historia
excelente
y novela.
Sí,
¿no?
Sí. Excelente, sí. Muy floja El vuelo de la reina.
En el tomo segundo de Jorge Abelardo Ramos, Revolución y Contrarrevolución, hay todo un proceso brillante. Tomo segundo. Y además, los libros de el historiador argentino que estuve, como estoy, fue leyendo...
Alperín Longhi.
¿Eh?
Alperín
no, Alperín no, León.
Bueno, ahora rescatamos ese nombre y lo contamos después de las
Félix noticias. Luna.
Ah, claro, Félix
Luna. Sí.
Breve historia de los argentinos, lo más chico.
En perspectiva.
Movilizaron mucho a los oyentes con el análisis del legado de Perón y del peronismo en la República Argentina, en el Río de la Plata, eventualmente en América Latina. Hay una cantidad de mensajes. Por ejemplo, este de Leonardo, de Parque del Plata, que dice: ¿por qué no hablan del atraso político argentino? De alguna manera los sindicatos fueron estatizados por Perón y así Argentina se quedó sin izquierda.
Es la verdad absoluta, ¿eh? Se quedó sin izquierda, se le echó.
Perdóname, discúlpeme. El peronismo lo que enfrentó fue al Partido Comunista y al Partido Socialista. Américo Gioldi, que era socialista, le llamaban Norteamérico Gioldi, es tan hincha que era de Estados Unidos. El enfrentamiento fue con esa izquierda y él creó otra izquierda con elementos discutibles que Carlitos ha destacado.
¿Cuál es el elemento? A ver.
Los sindicatos estaban pagados, las organizaciones sindicales estaban pagadas por el ejército, por el Estado.
No.
El patrón de los sindicatos y de las organizaciones obreras era el presidente de la República. Llamó Perón.
¿Me permitís? Yo pienso que lo que hace Eva Perón y Perón Cosecha es asumir una actitud con respecto al movimiento obrero que la izquierda tradicional argentina no supo encarar, que eran fundamentalmente representantes de clase media. El Partido Comunista Argentino y el Partido Socialista Argentino, vos ves las imágenes de Victorio Codovila, de Rodolfo Gioldi, de Palacio, que eran figuras, pero nunca lograron afincarse como se han afincado en otros lados, por derecho de conquista, te diría, como en Uruguay, en el movimiento obrero. Eso lo cosecha Eva Perón con un sistema practicista, digamos, con esa fundación que crea y le facilita los elementos y la corporativización de los sindicatos. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver en este momento, fíjate vos citabas a Alperín Longhi, Jorge Abelardo Ramos, que escribe La Nación Latinoamericana, y era trosco, tiene una concepción trotskista de América Latina, pero de alguna manera, la gente que sentía la presencia de izquierda en su corazón, termina por conformar dentro de la juventud peronista, dentro del peronismo y dentro del sindicalismo peronista, que no solo eran los corruptos que estaban con los privilegios, sus organizaciones peronistas de izquierda. Es decir, que son capaces de convivir aquel de Medio Oriente, ¿cómo se llamaba? El árabe aquel que le compró el edificio Opus acá en Punta del Este para que viniera a los fines de semana. Lo que nosotros tenemos que ver ahora es la herencia que nos ha dejado. Estos que heredan a Perón o que se manejan bajo el nombre de Perón, ¿de qué peronismo son?
Tú tenías algunas anécdotas, Carlos, anécdotas personales.
Sí, sí. Yo en general no me gusta contar anécdotas personales, aunque sea viejo. Pero estas son lindas y, y las puedo contar. Una vez era Radio Espectador, estaba dirigida en ese momento por Augusto Bonardo, y una noche, 2:30 a.m.
Augusto Bonardo, que era argentino, ¿sabes?
Argentino, claro, exiliado. Y estaba la crema del exilio argentino aquí. Y una noche me llamó 2:30, 3 de la mañana, yo durmiendo profundo, y dice, venite inmediatamente, es una cosa de vida o muerte, te necesito ahora aquí. Yo meto en un taxi, hijo.
¿A dónde?
A la radio. Dice, tengo noticias de Buenos Aires que Perón va a bombardear Radio Carve y Radio Espectador por la información que pasó. La información meteorológica con la cual la Armada Argentina había desplazado barcos que venían del sur sobre Buenos Aires, como efectivamente sucedió con el almirante Rojas cuando cayó Perón. Y dice, ¿qué querés que haga yo con respecto a...? ¿Querés que te ayude a parar el bombardeo? No, dice, me puedes dar fuerza moral.
No, pero te digo, es tan confuso todo el asunto, da tanto para un barrio como para un fregado, que contra el almirante Mejera, el de la ESMA, en un centro de tortura y uno de los dictadores, toma contacto con las fuerzas peronistas que estaba persiguiendo y trata de establecer una entente de tal manera que él resurja como un nacionalista peronista caudillando a los que estaba reprimiendo. Lo cuenta Bonazo, que era dirigente de los Montoneros, en un libro que se llama Memoria de la Muerte.
Ahí estamos hablando de los años 70, ¿no?
Marzo.
De los años 70. Carlos tenía anécdotas bastante anteriores.
Sí, la caída de Perón. La segunda que tengo de ese momento, que es realmente extraordinaria, es una mañana en Acción, cuando Acción estaba ya en el edificio de la Rambla, y que está al lado de la Asociación de Bancarios.
Sí.
Ahí bueno, se veía el mar. Y me agarró a Alberto Abdala, amigo mío, hombre joven que era ministro de Interior en ese momento. Me llevó a los vidrios que daban a la Rambla. Y dije, ¿sabes una cosa? Bajito así, ¿no? En medio de la relación llena de ruido y de gente. Ayer de noche abastecimos a los barcos de la Armada Argentina porque no tenían combustible. Vinieron a buscarlo acá y le dimos para que se lo llevaran a los barcos. Porque Perón sabe que no pueden alcanzar Buenos Aires porque no tienen combustible suficiente y nosotros se lo dimos.
¿Qué pinta esa anécdota?
Me parece una cosa, yo me la callé durante mucho tiempo, creo que en realidad nunca he dicho públicamente, y me parece un hecho sustancial, ¿no?
A ver,
cambiar la historia de un país.
A ver, ¿en qué sentido? Digo, pensando en la vida.
La Armada llegó al puerto de Buenos Aires con el almirante Rojas y cayó Perón. No poca cosa.